Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos en España a Michelle Suárez y en La Habana a Reinaldo Escobar. También a Johnny Hilfer, que está de regreso acá en el programa, como siempre, con la producción de Las Noticias Como Son. Y el señor Tony Simón, que se ha mantenido ahí firme, con esas dos manos moviéndolas. Así me gusta.
Jaguar dominó.
Sí, señor. No, 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 no.
No, no, no.
Ese es el hombre que ordena
sí,
y manda.
Sí, señor.
Como se dice, ¿no? Ordena y manda.
Así
más
es,
o menos.
Así es.
Saludos a los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Saludos, por supuesto, y muchísimas gracias por la sintonía. Los que sintonizan, valga la redundancia, de 4 a 5 de la tarde. También la retransmisión del programa de 8 a 9 de la noche. Y, por supuesto, a través de Radio Caracol a las 10 de la noche. Radio Caracol de 10 a 11 de la noche. También saludamos y le damos las gracias a los oyentes del sur de la Florida. Bueno, pues en solamente minutos ya vamos a tertuliar, ya tú los presentabas, a Michelle, a Reinaldo. Entre las noticias que tenemos, hay una nota que se mantiene todavía hablándose en muchos círculos dentro de Cuba, y es esta autocensura que los que hacen el paquete semanal, pues han decidido hacer. Y tiene que ver con una novela colombiana que trata sobre narcotráfico. Y hay una escena donde van a hablar con Raúl Castro un problema de negocio de drogas, o sea, de tráfico de drogas. En el momento en que los personajes de la novela se están poniendo de acuerdo para ir a hablar con el mero mero, con el jefe del narcotráfico, Raúl Castro, bueno, pues eso lo quitaron de la novela por si acaso. Esto es lo que hacen el paquete dentro de Cuba. Y vamos a toda la historia y la vamos a hacer en un rato, ¿no?
¿Y quién es el Señor de los Cielos?
El Señor de los Cielos.
Yo no veo novelas. Ni veo
no, no, el Señor de los Cielos es una novela.
Ah, okay,
es,
ok.
Así se llama la novela.
No, yo pensé que era un personaje.
No, no, no. El personaje, el protagonista es el que va a hablar con Raúl Castro
ya,
en Cuba.
Ya, ya.
La novela se llama El Señor de los Cielos.
Se llama así la novela. No, así es que yo no veo novelas.
Ahora son las novelas más famosas que hay, de todas las que tienen que ver con el narcotráfico.
Bueno, ¿por qué será?
Bueno, porque es la moda.
El atractivo.
Hace un tiempo atrás eran las novelitas de amor, ahora son las de narcotráfico, después serán las policíacas, es así, esto es moda.
Okay.
Bueno, pero por otro lado, hay congresistas cubanoamericanos, en este caso Ileana Rosletín y Mario Díaz-Balart, que siguen luchando por la protección de los nicaragüenses en territorio estadounidense, de acuerdo, por supuesto, a lo que está sucediendo, a la crisis dentro del país. Esto por un lado, esto es en tertulia. También hoy en el programa vamos a hablar sobre Venezuela. La crisis en Venezuela está a niveles de verdad insospechados. La crisis económica, político, social, increíble, la devaluación de la moneda, el hambre. Vamos a tocar varios temas sobre Venezuela. Y también hoy un tema que llama muchísimo la atención y tiene que ver con las violaciones sexuales a menores de edad dentro de Cuba. Hay prensa oficial que está ya sacando el asunto claro. El problema es ese, lo sacan en periódicos locales y por eso vamos a insistir. Y no lo sacan en la gran prensa para que se cree estado de opinión y se pueda discutir el asunto.
El problema es local, no, es nacional.
El problema es nacional, pero lo disfrazan de una manera triunfalista. Vamos a esperar, lo vamos a hacer en la segunda media hora del programa porque realmente es grave, pero muy interesante también.
La portada hoy, ¿cuál es?
Amigo, amigo mío, la portada se la tengo que dar a este avión que se acaba de caer en México.
¡Hombre!
¿Y por qué se la voy a dar? Porque los cubanos hasta hace unos días todavía estamos sufriendo, por supuesto, la muerte de este accidente de avión muy parecido. Tiene que ver con México. En el avión de Cuba también tiene que ver. Este es un avión en México. Se cayó saliendo del aeropuerto, pero realmente se ha producido un milagro y de eso quiero hablar hoy. Y sí, le llaman el milagro de Durango. El milagro de Durango. Así le llaman. ¿Por qué? Porque el avión despegó del aeropuerto de Durango, está en el centro norte de México, y iba rumbo al Distrito Federal. Este avión, con 103 personas que iban a bordo, los 103 sobrevivieron y realmente se habla del milagro de Durango. ¿Por qué? Bueno, algunos detalles. La aeronave quedó muy dañada y, como dijo Jacqueline Flores, una de las pasajeras, dice que al poco, o sea, al momento del accidente, un ratito después del accidente, todo se cubrió en llamas y humo. Dice, pero aún así muchos de los pasajeros lograron salir caminando por sus propios pies antes de que llegaran equipos de emergencia. En el avión iban 88 adultos, 9 menores, 2 infantes, 2 pilotos y 2 sobrecargos. Así se informó. Hay un experto en aviación que dice que este avión se salva por 3 factores. Dice que, según el gobernador, esto es una información, dice que la nave, que el hecho de que la nave haya quedado en posición horizontal facilitó la activación de los toboganes o de los toboganes y, por supuesto, la salida de la gente. Pero también un experto en aviación dice que el hecho de que el avión no se incendiara de momento, esto fue también el parte de este milagro de Durango. Dice que el fuselaje de la nave también se mantuvo en condiciones suficientemente armado. El avión se cae, se parte, pero no se escacha, dicho en buen cubano, no se aplasta. Eso hizo también que mucha gente pudiera salir. Lo cierto es que es un milagro lo que pasó en México, a diferencia, lamentablemente, de lo que sucedió en La Habana, donde solamente hubo un sobreviviente. Aquí todos sobrevivieron.
Un milagro.
De verdad que sí.
Que es un milagro.
De verdad que, claro, hay elementos que se dan. El fuego no fue de inmediato, el avión cayó, no se aplastó.
Y todo provocado por la inclemencia del tiempo.
Sí, señor, el avión...
Estaba lloviendo, granizo. Y sobre todo dijo un pasajero, si mal no recuerdo, que vio un rayo que aparentemente fue el que golpeó la aeronave y la lanzó.
Y la lanzó.
Llevaba 4 minutos, 5 minutos.
Acababa de salir del aeropuerto.
De Durango hacia Ciudad de México.
Eso es otra cosa que dicen los expertos, que estaba tan cerca del aeropuerto que las unidades de rescate del aeropuerto lograron llegar súper rápido también al avión siniestrado. De todas maneras, lo traje a colación porque realmente es lamentable las comparaciones, pero en Cuba todos, bueno, excepto uno, una sola sobreviviente, aquí todos sobreviven. Qué bueno.
Hay motivos para celebrar, sin duda. Reinaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. Primero un saludo al colega Michel Suárez en España y al resto del equipo. Y quería realmente este tipo de cosas. Yo no soy una persona que suele calificar milagros, los hechos que siempre tienen una explicación científica o técnica, ¿no? Y evidentemente hay muchas razones de lógica para explicar cuál fue la razón por la que hubo tantos sobrevivientes, es decir, que todo el mundo sobrevivió. Pero bueno, si uno quiere creer que es un milagro, entonces fue, como se dice, la mano de Dios. Evidentemente estaba lejos de Cuba el día de nuestra desgracia, ¿no?
Le voy a hacer una pequeña anécdota. Un día, yo soy muy creyente, un hombre de mucha fe, y yo estaba hablando con Reinaldo en uno de los viajes que hizo a Miami, y le hice un cuento y me dice Reinaldo, son cosas que pasan.
Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Reinaldo Escobar en La Habana, para todo el equipo y los oyentes del programa. Acabo de ver un vídeo, ¿no?, del grabado desde el interior del avión,
sí.
Y realmente se aprecia de que, a diferencia del de Cuba, que ya tenía una altitud determinada cuando cayó, este prácticamente cae
en la salida.
Levanta las ruedas de la pista, uh-huh. Es decir, levanta las ruedas de la pista e inmediatamente cae. Yo lo que creo que hay que investigar es, bueno, quizás por qué se dio la orden de salir ese avión con la que estaba cayendo.
Cierto.
Eso también. Vamos.
En las noticias como son, tertulia.
Vamos a comenzar la primera nota de hoy en tertulia con el titular. Dice, la censura y la autocensura rigen la programación de verano del paquete semanal. La presión de la policía política ha terminado por quebrar a los gestores del paquete semanal y los ha llevado a profundizar la autocensura en los materiales audiovisuales que ofrecen. Una serie de comunicaciones internas a las que Diario de Cuba tuvo acceso evidenció además ataques entre casas matrices que compiten por los clientes. El germen del enfrentamiento tiene que ver con la decisión de uno de los sellos, Estudios Odisea, de interrumpir la inclusión en su paquete de la serie colombiana de ficción El Señor de los Cielos, en cuya trama se implica a Raúl Castro y a otros miembros del gobierno en el narcotráfico con Colombia, lo cual irritó a las autoridades de La Habana. En varios mensajes dirigidos a sus clientes, a otros promotores, y distribuidores, así como todo el que pueda interesar, los gestores de Estudios Odisea dijeron querer alertar acerca de la decisión del director de Omega, que es otro gestor, de continuar con la emisión a nivel nacional de la censurada serie. Estudios Odisea llamó a no vincularse o corresponder con la propuesta de seguir circulando la muy popular narconovela. El Señor de los Cielos fue excluida del paquete a inicios de julio. Los responsables de Estudios Odisea la calificaron entonces de irrespetuosa por las implicaciones en las que se involucra a nuestro país, dirigentes, altos funcionarios de nuestro gobierno, las cuales incluyen de forma despótica a la máxima representación del Partido Comunista, compañero Raúl Castro Ruz, en el tema más compulsivo e indeseable, el vínculo con los carteles y la droga. Y por último, contrario a la postura de Estudios Odisea, Omega decidió continuar distribuyendo la serie en su paquete.
Vamos a escuchar, y cuando digo vamos a escuchar porque vamos a poner en contexto, una de las partes, ¿no? Fue un capítulo, pero bueno, un pedacito, vamos a escuchar unos segundos, donde el protagonista habla de Raúl, habla de la droga. Vamos a escucharlo para poner en contexto y después ya pasamos a Reinaldo en La Habana.
¿Sabes qué, compa? No tiene razón. Si quiero que esto funcione, tengo que hablar con el dueño del circo, no con los animales.
No, pues si eso es lo que usted necesita, pues no se preocupe. Yo mañana mismo toco algunas teclas y le consigo una reunión con alguien de peso.
No, no, a ver, no me estás entendiendo. Lo que yo quiero es que le llames ahorita mismo a Raúl Castro para que le digas que vamos a ir para allá porque yo quiero hablar con él.
Pero, ¿ahora mismo? Eso no es tan sencillo, don Aurelio.
Mira, tú explícale y él va a atender. ¿Sabes por qué? Porque no están recibiendo ni un centavo de Venezuela porque esos están robando todo.
¿Eh? ¡Bucarelli! ¡Bucarelli!
Dígame, don Aurelio.
Cambio de ruta, vámonos para La Habana.
Sí, señor.
Sí, señor, para La Habana hablar con el dueño del circo, que es Raúl Castro, ¿no?
¿Se sabe si llegaron?
No, se contó la novela.
Reinaldo, vamos contigo primero.
Bueno, no he tenido la oportunidad de tener de visualizar esta novela, aunque sí muchas personas me han hablado de ella. A la gente le gusta mucho porque parece que tiene una buena factura. Los colombianos trabajan bien estos temas, ¿no? Y hoy, en un lugar cercano del barrio donde venden paquetes, había un cartel puesto pidiéndole disculpas a los clientes porque no estaban ofertando El Señor de los Cielos. Sí, un cartel pidiendo disculpas. Bueno, disculpen, no estamos ofertando nuestro paquete El Señor de los Cielos. Y eso, pues, sí, eso te dice que todavía tiene actualidad el tema, ¿no? Porque hay una gran demanda de este serial, sobre todo después que se produjo esta situación. Ahora, yo no estaría muy seguro de calificar de autocensura el hecho de que esto no esté circulando en el paquete, porque si bien es cierto que hay una declaración escrita de parte de uno de los promotores del paquete donde explicaba que esto es una falta de respeto, etcétera, etcétera, yo realmente no soy aquí el tipo que va a echar para adelante a la gente de ese paquete, mucho menos, ¿no? No lo conozco personalmente, ¿no? Pero realmente a mí ese lenguaje me parece tan cínico, me parece tan falso, ¿no? Que es como para que la gente se dé cuenta de que yo no pienso así, pero tengo que decir esto. Esa es mi impresión del lenguaje que se utiliza, porque es un lenguaje tipo jugada de granma, es muy demasiado oficial, ¿no? Y ese uso del lenguaje hiperoficial siempre termina siendo como una especie de burla a lo que se está haciendo, no porque esa persona se quiera censurar, sino porque ha recibido presiones, ya, y usted sabe lo que significa una presión de la seguridad del Estado. Yo me inclino a creer que les apretaron la chueca y le dijeron, o te cerramos el negocio o quitas esa serie. La otra gente que han seguido con la novela suprimieron el capítulo en el que sale este diálogo. Es decir, no es que ellos, ese capítulo se suprimió entre los que lo están distribuyendo. Así que la cosa va en serio. Ese es el punto.
La presión va en serio, más que la cosa, la presión por parte del gobierno va en serio. Unos la presión quizás caló más cuando dijeron vamos a sacar la novela entera por si acaso, y el otro paquete dijo bueno, pues por lo menos el capítulo donde hablan de Raúl y el narcotráfico en Cuba. Lamentablemente, no voy a yo decir lamentablemente de los que hacen el paquete, sino lamentablemente que el gobierno cubano siga con esta serie de boberías. En definitiva, porque una novela es una novela, punto. Y aquí en las novelas se habla y se critica y se dice y se pone ciudades que son el centro del narcotráfico, de la violencia, lo que sea. Se hacen las grandes películas en este país y realmente nunca hay una censura ni por la Casa Blanca, ni por un gobernador, ni un alcalde, ni nada de eso. Pero bueno.
Claro, como dice Reinaldo, pues, la presión no pudo haber llegado y por eso esta gente está actuando así. Personalmente yo lamento que la autocensura se ejerza de esta manera, sobre todo por mantener este negocio, ¿no?
Imagínense usted, amigo mío, son negocios muy lucrativos y se pueden perder en menos de 24 horas.
Ya venían también, y ahora que hablamos del paquete, en algunas notas que llegaban desde la isla, denunciando que incluso el paquete había eliminado las cuestiones políticas que tuvieran que ver con otra cosa que no fuera película, música.
Sí, esa es la vieja justificación de no, nosotros no somos políticos, nosotros
pero inicialmente no era así el paquete. Exacto. ¿Qué pasó con el paquete? Bueno, Michel.
Bueno, empezaron con los noticieros de las televisiones locales de Florida y ahora siguen con las telenovelas. Esto es increíble, ¿no? Además, es increíble que en un tema de ficción, porque ahora voy a decir brevemente en qué termina esa escena, por lo menos para que José Luis sepa exactamente en qué termina.
Claro, vamos.
Llegan a La Habana y entonces se reúnen con Ramiro Valdés y con Raúl Castro, con un Raúl Castro que casi parece que tiene Parkinson. Entonces, los diálogos demuestran de que es completamente una ficción. Ni siquiera están hablando aquí de la causa número uno ni de la causa número dos. Es un diálogo actual. Es una situación ficticia completamente donde, según dice un personaje, como Venezuela, lo cual quiere decir que es ahora, no en el año 89, como Venezuela no está entregando el dinero, estos necesitan lo otro. Es decir, completamente un diálogo de ficción. Sin embargo, la ficción es el nuevo campo de batalla. En este sentido, es el colmo, ¿no?, de un ex jefe de Estado y del que sigue siendo el jefe político máximo del país, meterse a censurar una telenovela. Y eso, bueno, puede resultar polémico el término censura, autocensura, pero demuestra la efectividad de la autocensura en Cuba. Es efectiva la autocensura en Cuba según los intereses del régimen, por encima incluso de la censura, y siempre ha sido así. Además, se crea un marco represivo, se infunde terror en la gente y al final las personas terminan autocensurándose de modo preventivo para evitar tener algún problema. Una buena pregunta, no sé si Reinaldo la quisiera responder, es ¿por qué el gobierno cubano al final permitió que se desarrollara este paquete? Es una rareza, pero podría tener muchas interpretaciones.
Bueno, ahí está la pregunta, Reinaldo.
Bueno, realmente no es que lo permitió, sino yo creo que se le sacó de las manos en un momento en el que empezaron a surgir ciertos negocios que autorizaban la compraventa de discos, de novelas, de películas. Era un negocio legal y no había ninguna regla sobre el asunto. De todas maneras, el señor Abel Prieto, que fue ministro de Cultura durante tres etapas, arremetió duramente contra el paquete cada vez que podía, ¿no?
Sí.
Sobre que eso era un mensaje de cultural, que era el mensaje de la dominación cultural del enemigo, y fueron bastante, bastante duros desde el punto de vista de eso. Lo que no pasó es que llegaran y le cerraran el negocio. No ha pasado todavía. ¿Por qué? Bueno, no sé. Yo, para explicarlo, tendría que pensar como ellos y no tengo la capacidad de hacerlo.
No, de todas maneras, incluso Abel Prieto llegó a proponer de competir con el paquete. Incluso a decir.
La mochila aquella.
Exactamente. Pero bueno, vamos a otra nota.
Las noticias como son.
Los congresistas cubano-estadounidenses Mario Díaz-Balart y Liana Rosletinen han instado en las últimas horas al gobierno de Estados Unidos hacer más para eliminar el cáncer del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y han pedido reconsiderar la eliminación de un beneficio migratorio para los nicaragüenses. Tras una reunión en Miami con líderes de la comunidad nicaragüense, los congresistas instaron al gobierno y al Congreso de Estados Unidos, a la comunidad internacional a movilizarse ante las alarmantes cifras de víctimas de la represión contra los opositores que protestan en Nicaragua. Entre 295 y 448 personas han muerto, según organizaciones humanitarias que hablan también de miles de heridos y más de un millar de secuestrados o desaparecidos. Ambos congresistas se hicieron eco de una lista de prioridades que presentaron estos líderes, activistas nicaragüenses, entre ellas la liberación de los presos políticos y la clasificación oficial como grupo terrorista de los paramilitares en Nicaragua. Y de igual forma, urgieron al presidente Donald Trump a que reconsidere la denominada Ley NICA, esta ley que próximamente en el mes de enero pues empuja a la comunidad nicaragüense que está desprotegida de un estatus legal en los Estados Unidos y les conmina a volver a su país.
Sí, señor.
Ante la situación que hay, pues que lo dejen acá, ¿no?
Sí, señor. La verdad que sí, no hay una crisis en Nicaragua. Vamos a ver.
Es la llamada, Amado, perdóname, estatus de protección temporal, el llamado TPS.
El TPS, claro.
Están pidiendo que reconsidere Trump para inmigrantes de Nicaragua.
Contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, ese es un tema álgido si lo comparamos con Cuba, porque realmente muchas personas dicen y creen que si no hubieran salido de Cuba, así, si el gobierno norteamericano hubiera cerrado la llave, pues esto hubiera explotado aquí como el globo de Cafunda, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que antes de desear eso, hay que pensar en los seres humanos. Hay que pensar en las vidas que se pueden perder, hay que pensar en el sacrificio que están haciendo muchas personas, que realmente nadie tiene derecho a pedirle a alguien que se inmole por un motivo político, ¿no? Eso es mi punto. De manera que estoy en pleno acuerdo que se protejan a estos nicaragüenses, aunque a la larga eso pueda tener como consecuencia que se pierda la presión interna dentro de Nicaragua, porque claro está, los que se van a ir son los que están en contra de Daniel Ortega.
Cerramos contigo, Michelle, menos de un minuto nos queda.
No creo que el gobierno de Estados Unidos en este momento esté por la labor de mostrar firmeza. Antiguamente yo creo que la posibilidad de que hubiese un conservador radical al mando, bueno, podría ayudar a ser firmes, incluso militarmente, ¿no? Aunque no se efectuase, pero por lo menos mostrar firmeza con algún tipo de acción militar. Ahora mismo no hay garantías de nada de eso. Y por otra parte, el genocidio continúa en Nicaragua y resulta incomprensible que la actual administración no prorrogue el estatus temporal de refugiados, porque esa sería una vía para asumir emigración legal, ordenada y arraigada, que se supone que es lo que quiere cada país para limitar la emigración irregular. Y esta gente que ha creado sus familias, que tiene su trabajo y que vive en Estados Unidos hace muchísimo tiempo, lo menos que se puede hacer con ellos es poder permitirles residir de forma permanente en el país.
Muchísimas gracias. Regresamos.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, quiero continuar mi conversación contigo para informarte más de los nuevos fines de semana en Radio Martí. Los sábados y domingos a las 2 de la tarde, Interferencia. Si ya lo conoces, debes prestarle mayor atención para que estés al día con la música. A las 3, Las Mujeres de Cuba, porque Cari Roque te abre la puerta para que conozcas a mujeres que están dejando una marca en nuestra sociedad. Y no te has preguntado por qué la comunidad homosexual en Cuba tiene que hablar en voz baja y por qué no hay un programa en el radio donde se puedan expresar libremente en Cuba. Pues eso se acabó. A las 4 de la tarde, Joe Cardona te presenta Arcoíris, porque tú también tienes derecho. Un programa dedicado a la comunidad homosexual, lesbiana y transgénero. Una voz a aquellos que no les dejan hablar. Entre 5 y 6 de la tarde tendremos el tema de Venezuela y deportes. A las 8 de la noche yo te presentaré Ventana a Miami, para que conozcas a los que trabajan y dejan marca en esta ciudad global, porque ellos fueron tus vecinos y son como tú, solamente que pudieron desarrollarse en libertad. Y a las 10 de la noche, Postmoderno, la música americana que te prohibieron escuchar con su historia y anécdota.
Ha sido un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Piratas de Pittsburgh.
Soy Francisco Cervelli de los Piratas de Pittsburgh. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7 p.m. Cachorros versus Piratas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52 1868 Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Te saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hoy vamos a revisar un poco más la crisis que está viviendo Venezuela. Lo vamos a hacer con un joven abogado, estudiante, un asiduo de este programa. Juan Apis está con nosotros vía telefónica desde Caracas, allá en Venezuela.
Saludos, Juan, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, un saludo para usted, qué bueno conversar de nuevo.
Mira, cuando estábamos planificando el programa y los temas, siempre uno busca por dónde empezar. Tengo temas aquí, por ejemplo, como la hiperinflación, tengo temas como las declaraciones de Enrique Capriles, que dice que el país va realmente hacia una implosión. Tengo temas de que, por supuesto, Maduro ahora quiere iniciar un censo de vehículos de propiedad pública y privada para que sean beneficiados con el poderoso mecanismo del subsidio, o sea, la gasolina que tienen que echar, etcétera, los subsidios. La noticia, de por ejemplo, de quitarle los ceros a la moneda, no sé si puede resolver algo. Y uno dice, bueno, ¿por dónde comienzo en Venezuela? Yo te lo dejo a ti, Juan Apis.
También hay un dato importantísimo y es como Maduro en las últimas horas ha culpado a su gobierno. Gobierno de la crisis que está viviendo el país.
No, incluso
agrego algo más.
El apagón que hubo en el Congreso ahora fue un atentado. Uh-huh. Ya no es una falla, es un atentado. Es decir, ¿por dónde comenzamos, Juan Apis? ¿Cuál es la situación? Descríbela a los cubanos dentro de Cuba. ¿Dónde está Venezuela?
Bueno, en efecto, yo estoy convencido también que la crisis se ha agravado, como ustedes bien describen, en estos últimos meses de forma muy acelerada. Yo creo que inclusive Nicolás Maduro hoy tiene una lucha contra sí mismo, su propio gobierno. Yo creo que independientemente de las aseveraciones o del análisis que uno pueda hacer en términos políticos, Nicolás Maduro hoy está entrampado en lo que él mismo puede hacer. La verdad es que lamentablemente no ha tenido una efectividad en nada de lo que se ha propuesto. No tiene una política económica que pueda estabilizar su permanencia en el poder. Eso lo mantiene muy, muy nervioso, muy preocupado, y lo mantiene preocupado también porque tiene muchas voces críticas dentro del propio chavismo. Yo creo que es muy importante que las personas que nos están escuchando sepan que el chavismo no es monolítico, eso es falso. El chavismo es en realidad una coyuntura, es un efecto absolutamente circunstancial que hoy está unido, pero que mañana puede estar dividido, y no es casualidad que muchas de las personas que nos trajeron a este desastre, como por ejemplo Jorge, como por ejemplo Jordani, o como por ejemplo Rafael Ramírez, hoy son, y Andrés Izarra también, hoy son quienes más critican a Nicolás Maduro desde el exterior, personas que además se enriquecieron de forma pues muy muy acelerada también. Entonces, una de las cosas que hoy se enfrenta o enfrenta el país, básicamente, es un presidente que está aislado en su propio país, no sabe qué hacer, y pasan cosas como lo que ocurrió ayer en Caracas, que es un apagón generalizado de un par de horas, donde evidentemente reinó el caos y reinó la molestia de los ciudadanos. Y hoy, además, hoy vemos todos los sectores sociales en protesta, vemos a los universitarios, vemos al sector salud, vemos al sector transporte en las calles, además prescindiendo de los políticos, que yo creo que a mi modo de ver es lo más grave, ¿no? La enseñanza más importante que hemos tenido en los últimos 2 años en Venezuela.
¿Cuál es la solución, Juan, a la crisis en tu país, en Venezuela? Yo sé que todo el mundo habla y pide la salida de Maduro, pero al menos a corto plazo, de hacia acá, no se ve.
Sí, es correcto. Fíjate, yo estoy convencido que la protesta, como se está llevando hasta el momento, no puede dar únicamente, por sí sola no puede dar el fruto que estamos esperando. Y precisamente porque esa protesta debe tener una conducción política que permita que Nicolás Maduro obviamente salga del gobierno con el menor daño posible. Y él lo sabe, él está dispuesto a utilizar toda su capacidad represiva hasta el último minuto. La cuestión está en que para lograr que Nicolás Maduro no asuma un mayor costo ante su salida, pues obviamente exista algún tipo de dirigencia política que pueda sentarse y negociar con él pues algunos términos. Yo no creo definitivamente que el régimen debe colapsar o desmoronarse, porque además una cosa que hemos aprendido con el chavismo y en general con los comunistas aquí en Venezuela es que cuando ellos se desmoronan no les importa traerse el país consigo. Entonces, el gran aprendizaje que tenemos en este momento es que nos importa mucho la salida de Nicolás Maduro, pero una salida negociada y que permita además que Venezuela no siga hundiéndose en un colapso que puede llegar a significar muchas más vidas de venezolanos absolutamente inocentes, ¿no?
Ahora, hay una, por lo menos una pregunta que quiero hacerte, porque ya hay unas declaraciones hechas y las hizo Enrique Capriles. Dice que la hiperinflación, por un lado, esto puede llegar a una implosión. Y cuando hablamos de la hiperinflación, hay que hablar de que la gente no tiene ya cómo comprar gasolina o por lo menos comprar los alimentos básicos. La gente, el salario no le alcanza prácticamente ni para un cartón de huevo. El salario de Venezuela es un adorno prácticamente, porque la gente está muriendo sobre todo por falta de atención médica. O sea, estamos hablando de una crisis grande, grande en el país, en la mayoría de los venezolanos. Yo te pregunto, ¿el tema de la implosión pudiera ser posible? Analízame este tema. Lo dijo Enrique Capriles, no sé cuál es tu opinión.
Bueno, fíjate que la hiperinflación es el resultado de unas decisiones que ha tomado Nicolás Maduro que han llevado al país pues al abismo. La verdad es que lo que está comentando Capriles, a mi modo de ver, desconoce mucha de la historia de los países latinoamericanos en términos de crisis económica. Fíjate, las crisis económicas en países latinoamericanos no han llevado por sí solas a la democracia. Eso además no nada más está probado por la literatura calificada, sino que además tiene una lógica, y es que detrás de la crisis económica como catalizadora de una transición a la democracia debe haber otra serie de factores, bien sea estructurales o bien sea políticos, que puedan llevar a eso. Entonces, yo creo que también ahí, detrás de ese discurso de decir que es que la hiperinflación es la que nos va a llevar a la salida de Nicolás Maduro, también hay un desconocimiento muy importante de las propias posibilidades de los venezolanos. Eso pareciera ser como que sí estaríamos apostando a que la propia hiperinflación vaya a resolver el problema, y yo estoy convencido de que no. Estoy convencido de que para poder minimizar el nivel de daño que puede dejar la salida de Nicolás Maduro, se necesita una dirigencia viable que logre una negociación que permita que Nicolás Maduro no siga haciéndole daño a los venezolanos. Eso es lo que nos estamos debatiendo hoy, mis queridos amigos. La verdad es que hoy Nicolás Maduro está aferrado al poder, pero está dispuesto a seguir enfrentándose al mundo entero y lo va a seguir haciendo así tenga que llevarse a Venezuela en el bolsillo. Entonces, yo creo que la discusión, es decir, el debate que va a haber aquí es, bueno, si ya Nicolás Maduro cerró la vía electoral, ¿ok? Y ya Nicolás Maduro, además, ha desconocido al país con la Asamblea Nacional Constituyente, lo viable, lo único posible para cualquier persona que se dice llamar líder político en Venezuela es apostar a una reunificación de los liderazgos que quedan para, en conjunto con la comunidad internacional y una serie de factores, pues presionar para la salida de Nicolás Maduro, que yo estoy convencido es la única vía al día de hoy para nosotros encauzarnos en una democratización.
Precisamente en esa locución, ¿no?, esas declaraciones que daba Capriles, que mencionaba Amado, él dice, y lo voy a citar, al hablar sobre la crisis que enfrenta la oposición, admitió que la política está en el peor momento por la pérdida de confianza y credibilidad y las fracturas internas. Agregó que para los partidos opositores es urgente definir pronto un plan de acción. Luego del fracaso de las protestas antigubernamentales del año pasado y la instalación de la oficialista Asamblea Nacional, la oposición no logra conciliar una postura para enfrentar el nuevo escenario político. Y yo creo que esto último hay que pasarle, sin duda, ¿no?
Subrayarlo,
porque es importantísimo. No hay un escenario viable para la sociedad civil venezolana.
No está planteado en este
momento. No está, no existe.
Api.
Sí, es correcto. Y hay una cosa que yo tampoco, que no me queda muy claro de las declaraciones de Enrique Capriles, y es a quién le está hablando. Es decir, él está hablando a los líderes políticos, porque según lo que yo tengo entendido, y muchos venezolanos tenemos entendido, él es también un líder político. Es decir, si él está fungiendo como analista político de lo que está ocurriendo, ¿por qué no es él precisamente el que está pujando para esa reunificación de la oposición? Es decir, yo creo que aquí estamos justamente intentando, pues él quiere poner el acento a aquello que ya tiene acento. Entonces, es decir, es que él está además señalando e identificando una serie de cosas que pasan por su propia responsabilidad. Entonces, hay también estas declaraciones en varios líderes políticos diciendo que, por ejemplo, los líderes opositores deben unirse, pero pareciera ser como que si se los estuviese saliendo en medio de comunicación para decírselo a ellos mismos. Y yo creo que al final caemos en el mismo problema. Nos estamos hablando nosotros mismos y estamos obviando una crisis social que está en la calle, una crisis social que definitivamente se deslastró de los políticos y que lamentablemente cogió vuelo y los políticos, pues, está cada quien por su lado. Eso es una cosa, eso es palpable, la pérdida de confianza. Más allá de que me digan que hubo una pérdida de confianza, la pérdida de confianza tiene una causa. Y la causa es precisamente esa actitud irresponsable.
Y esto es una opinión, pero realmente una vez que se pierde la confianza, recuperarla cuesta el doble. O sea, no es tan fácil recuperar la APIS.
No, es difícil, es muy complicado. Y fíjate, yo creo que además recuperarla en un contexto de hambre, en un contexto de inseguridad, en un contexto de migración forzada, es muy complicado. Pero eso no quita la responsabilidad del liderazgo opositor o la responsabilidad de aquellos que en el pasado dijeron que iban a luchar con todo lo que tenían, ¿okay?, de hacerle frente a lo que estamos viviendo. Es verdad, yo estoy convencido de que la lucha política ha cambiado. El gobierno se ha radicalizado, el gobierno está cada vez más dividido también entre ellos. Si la lucha política ha mutado, eso no se puede desconocer. La protesta que ocurrió en el año 2017 en esos términos hoy parece una protesta inviable, dadas las condiciones del país hoy. Pero la verdad de la situación es que hoy no va a haber un cambio político en Venezuela sin ningún liderazgo. Es decir, esa situación en la cual algunas personas pretenden que los Estados Unidos se responsabilice por algo que nos toca a nosotros, eso es irreal. Y es irreal porque aquí nadie, de ninguna forma en Venezuela, está esperando que ningún país venga a resolver nada. Que los países o que la comunidad internacional nos ayude, por supuesto. Nosotros lo hicimos en el pasado y esperamos que lo sigan haciendo en el presente. Pero nosotros no podemos, además, pensar que los demás van a resolver algo que nos toca a nosotros.
Una situación y una Venezuela muy polarizada, sin duda, muy enfrascada. Y hasta ahora digo, porque es lo que hemos visto en los últimos meses, la voz que se ve y la cara que observamos es la de María Corina Machado.
Pero una sola persona no
claro,
puede.
Claro, no puede.
Es muy difícil.
Porque ahí ejemplifica la división que hay dentro de la oposición en Venezuela.
Juan Api, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido, como siempre, en este segmento aquí en Las Noticias Como Son. Un placer.
A usted, un abrazo. Un abrazo.
Las noticias como son.
Bueno, vamos a hablar de abusos sexuales a menores en Cuba, sin duda, como se está titulando, un tema candente y de gran preocupación, pero que lo admite la prensa oficialista.
Sí, señor, lo admite, y lo interesante, yo lo conversaba con nuestro invitado antes de comenzar el programa, y lo interesante es que esto no se aborda en la prensa nacional. Son estos periódicos locales, estos periódicos provinciales, que van sacando muchos de los problemas que va enfrentando del país, y cuando lo sacan, lo sacan con un espíritu tan triunfalista que muchas veces hay que hurgar ahí detrás de lo que dicen entre renglones para entender lo grave que está pasando dentro de Cuba. Y nos referimos, como decía José Luis, a los abusos sexuales a menores. Un artículo del diario La Demajagua lo saca, y la Demajagua digital.
En Granma, ¿no?
No, en Granma, perdón, te entendí, el periódico Granma.
No,
en la provincia Granma, exacto. El periódico de la provincia Granma, perdón, te entendí mal. Y efectivamente, lo saca, sí, pero claro, con el espíritu de triunfalista de que los CDRs tienen que hacer su función, la Federación de Mujeres Cubanas tiene que hacer su función, las escuelas, pero lo cierto es que está pasando. Hemos invitado a Dimas Castellano. Dimas Castellano es un periodista independiente, un sociólogo cubano, alguien que sigue muy bien esto que Dagoberto Valdés llama la degradación, o en este caso el daño antropológico que está sucediendo dentro de Cuba.
¿Qué tal, Dimas? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, saludo a ustedes, al equipo del programa Las Noticias Como Son, y aquí, pasando el mismo calor que ustedes.
Así mismo es.
Bueno, SOS que ha lanzado la prensa allá en el oriente cubano, ¿pudiéramos decir que también repercute o ejemplifica lo que está pasando en el resto, o que ha sucedido en el resto del país?
Sí, hoy cuando me explicabas eso del periódico La Demajagua, me sorprendió porque no estaba al tanto de que estuviera ocurriendo o que la prensa de las provincias estuviera sacando ese tipo de información. Pero no me sorprende en el sentido de que es una consecuencia totalmente, para mí, lógica. El hombre está compuesto o tiene en su interior tantas tendencias a lo bueno como a lo malo. Y la educación tiene esa función casualmente de hacer que predomine lo bueno en el hombre. Nadie nace bueno ni malo. La vida va llevando al hombre por diferentes pruebas y la educación tiene una función determinante. Pero cuando todos los valores sociales están alterados, pues la educación deja de jugar su papel. Esa es para mí la raíz del problema. O sea, los pueblos que tienen que regresar a un nivel prácticamente biológico, a preocuparse sobre todo por la sobrevivencia, pues naturalmente que los valores, las virtudes y esas cosas pasan a segundo plano. Y detrás de eso, pues se desborda todas esas cosas malas que pueden estar dentro de cada uno. Y las sociedades no son más que reflejo de las características de las personas que lo integran. O sea, no hay sociedad virtuosa si sus habitantes no son virtuosos también. Y esto es un planteamiento no de Martí, que viene de Platón incluso.
Uh-huh. Ahora, Dimas, yo te voy a leer dos renglones nada más de lo que de parte del artículo de este diario La Demajagua. Dice, y dicen que lo titulan así, o sea, lo subtitulan El Barrio. Los casos antes mencionados, es decir, los casos de violaciones sexuales, abusos con menores, dice, los casos antes mencionados tienen lugar por lo general en el barrio. Por eso resulta esencial el papel de los Comités de Defensa de la Revolución y de la Federación de Mujeres Cubanas. ¿A dónde vamos así de esta manera para analizar estos casos?
Bueno, es que el llamado ese al papel a desempeñar por los CDR o por la Federación de Mujeres Cubanas es también contraproducente, porque es que los integrantes, los pocos que quedan, porque son personas mayores fundamentalmente las que tienen estos cargos, los jóvenes no quieren asumir ningún cargo en ninguna de las dos organizaciones, pues estas personas están también afectadas por todo lo que yo estaba explicando socialmente, y esa batalla no se puede dar desde ahí. Eso es una batalla que tiene que empezar en cualquier país. Si cae en eso, porque lo que no hay que dar batalla, eso es una educación que debió mantenerse siempre. Pero eso tiene que arrancar de una base que es la economía. Uh-huh. Si la economía anda mal, todo empieza a andar mal en los países. Y lo primero que se manifiesta es en la necesidad de sobrevivir. Y para sobrevivir, pues se van deteriorando en la familia todos estos valores que después lo mismo se manifiesta en el crecimiento de la cantidad de alcohólicos, en el consumo de drogas, que en estas cosas que estamos hablando ahora de violación de menores, de problemas graves de este tipo. O sea que todo eso está en nuestra sociedad como está en todas. Pero al ocultarlo, a no haber una prensa, a no haber una labor que se dedique a hacer público esto y a debatir y a buscar las causas, pues naturalmente que todo queda. Llamar al CDR para que se preocupe más o a la Federación de Mujeres, eso es una tontería. Si fuera así y lo hubieran hecho, pues no teníamos que enfrentar ahora ninguna batalla contra eso.
¿Qué factores piensas tú influyen en que esto suceda, en que los niños sean víctimas de abuso sexual y sobre todo que se emita por parte de estos menores, ¿no?, un testimonio, que porque la prensa lo hace, porque realmente hay un problema?
Sí, no, eso es alarmante cuando la prensa, aunque sea de una provincia, lo recoge. Es porque ya eso llegó a un nivel que se convierte en inocultable, sencillamente. Si no, pues se seguía dando explicaciones. Ya este llamado a los CDR y a la FMC para que participen en la lucha contra esto demuestra que eso es una cosa que se ha ido de las manos. Y igual que el sistema actual no tiene solución para la economía, mucho menos tiene solución para un problema mucho más complejo que tiene que ver ya con la formación del ser humano. Sencillamente todo se ha deteriorado.
¿Piensas tú, piensas tú que la falta, el vacío que hay en el ambiente familiar, en el entorno de la sociedad, es motivo precisamente de esto, ¿no? ¿Influye en todo esto?
Determinante. Si la familia en todas las sociedades juega un papel determinante en la educación. Y eso en nuestro país así fue también. La familia por un lugar, la sociedad por el otro, sobre todo a través del sistema de educación. Y esas dos cosas están totalmente debilitadas. Si la familia lo que está es a la hora de la comida analizando cómo vamos a hacer para mañana, lo que se va a robar este del centro de trabajo de él, lo del otro, qué sé yo, pues todo es válido, todo es válido. Y cuando cuando se deteriora un valor, usted no tiene forma de controlar de que el otro no se deteriore. O sea, tenemos ladrones, pero no tenemos abusadores sexuales. Eso es una tontería. Uh-huh. Sencillamente lo que se conoce como el robo este a cosas del Estado, qué sé yo, eso se está manifestando en todo. Lo que pasa es que la prensa no quiere enfrentarlo, y hay que enfrentarlo ya.
Claro, yo sin embargo, Dimas, con todo respeto, discrepo de ti en cierto punto. Y discrepo porque yo no creo que la economía y la miseria pueda justificar que haya este comportamiento en la sociedad. Me parece que en Cuba hay un problema fundamental y te hago la pregunta. ¿Dónde están las instituciones, que no son los CDR ni la Federación de Mujeres Cubanas, las instituciones civiles? ¿Dónde están, parte de las instituciones, la prensa, que lo aborde con seriedad y no con este triunfalismo que ha hecho la de Majagua, que solamente menciona en un renglón las víctimas de abuso sexual y otros males como el maltrato físico y psicológico, y a partir de ahí habla de soluciones que no existen? ¿Dónde están los grupos, independientes de madres preocupadas por esta situación? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde están los jueces? Instituciones que controlen esto y por supuesto la iglesia también. ¿Dónde está todo eso en Cuba, Dimas Castellano?
No, todo eso se fue a Bolina, como decía Ramón Roa en su libro. Eso se fue a Bolina a partir del 59, por el idealismo, por pensar que un solo partido, que una persona, que una ideología, que una política puede sustituir el entramado cívico que se viene formando durante siglos y que era el nivel para mantener esas cosas a flote. Tú lo destruyes todo, pues naturalmente que la hierba crece descontroladamente, porque desapareció todo, y sobre todo desapareció aquella escuela bastante independiente que había. Y te digo que sí tiene que ver con la economía, porque es que el profesorado, cuando los maestros tienen que estar preocupados más a la hora de la merienda, si van a vender dulce coco o no para completar lo que necesita para su vida, pues naturalmente que la preocupación por la educación se va yendo a bolina. Cuando los muchachos te llegan a la casa y dicen que la asignatura que sacaron, que le regalaron una botella de ron al profesor, qué sé yo, cuando eso se va generalizando, pues ya se perdió todo. Después de eso viene cualquier cosa. Y lo peor del hombre pues va saliendo en esas condiciones donde no hay freno. Yo sí creo que hay una relación estrecha entre la economía, la falta de instituciones, la prioridad de una ideología, de una política y de un partido, tiene que ver con todo eso. En la sociedad no hay nada que tú lo puedas explicar por una cosa, por un factor. La causa es tal, no. Ahí es multicausal todo lo que ocurre.
Y sobre todo, las autoridades, pienso yo, tienen que reforzar las medidas para impedir el acoso sexual. Y en la Constitución cubana, ¿qué está escrito? ¿Qué se dice? Y si esto verdaderamente se lleva a la práctica, ¿no?
Y Dimas lo decía al principio, no se discute el asunto de una manera como un problema. O sea, ¿por qué esto no sale en Granma? ¿Por qué no sale en Juventud Rebelde? ¿Por qué no hay programas de la televisión cubana con abogados,
psicólogos,
con víctimas, claro, con madres de las víctimas, analizando en serio el programa, el problema?
No, como
es
lo que falta. Como se hace en una sociedad como
Dios,
esta, ¿no?
Una sociedad que respeta, claro, a su gente.
Cuando tú te lees cualquier discurso sobre el problema de la educación en Cuba, en cualquier periódico que tú abras, y lo primero que te encuentras es la prioridad que hay que seguirle dando al trabajo político y ideológico.
Ahí está todo. Sí, señor. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Un placer que nos hayas acompañado.
Muchas gracias.
Bueno. Muy bien. Regresamos mañana. Hasta entonces.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, quiero decirte que Radio Martí está cambiando para mejorar. Por eso, los nuevos fines de semana en Radio Martí son frescos, modernos, nostálgicos y, sobre todo, atrevidos. A partir del sábado 21 de julio, te ofrecemos una nueva programación que estoy seguro va a cambiar tu rutina. Te cuento para que lo apuntes, lo recuerdes y le comentes a tus familiares y amigos. Comenzamos con RM en el aire, de 8 a 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, en familia, con Alfredito Rodríguez. ¿Lo recuerdas? Uno de los cantantes más populares de Cuba, que ahora te habla y te canta a ti. Luego, de 11 a 12 del mediodía, La Medicina al Día, con el grupo de médicos del Team Médico de Miami. Te explicarán lo nuevo en el mundo de la medicina y te darán consejos y soluciones. De 12 a 1 de la tarde, el noticiero Radio Martí. Y a la 1 de la tarde, Rosa María Payá te presenta Tú Decides, una inyección de verdad, porque la realidad es que tú tienes derecho a decidir. Y a la 1 y media, el doctor Gustavo León te presenta Cita con la Historia, porque a ti te han contado una historia de la Cuba republicana que no es la realidad. Volveré con más de los fines de semana en la nueva Radio Martí.
Ha sido un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Piratas de Pittsburgh.
Soy Francisco Cervelli de los Piratas de Pittsburgh. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7 p.m. Cachorros versus Piratas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.